a tener el pacto nosotros. Porque no se trata de perfeccionarnos. Jamás vamos a perfeccionarnos, nunca. Pero nosotros como creyentes nos damos cuenta, como Pablo dijo, si de alguna manera hago nula la gracia de Cristo por creer que lo que puedo hacer yo lo puedo hacer sin Cristo, o si creo que Cristo resucitó, no resucitó, y hago nula que no resucitó, entonces, ¿qué dice? Si creemos todo esto, lo que se dice en contra de Cristo, somos de los hombres, ¿qué? Los más miserables. Son palabras fuertes. Entonces, cualquier persona que está aquí y que no le gusta la palabra de miserables, no está diciéndolo porque nosotros somos en sí personas indeseables del mundo, no. Es porque sin Cristo no tenemos valor. Y yo he estado estudiando en Hebreos, y quiero que me acompañen en Hebreos. He estado dando esos estudios en Hebreos. Capítulo 10. Yo sé que ustedes, los de Medford, ya han estado estudiando estos versículos, ya estudiaron este capítulo del libro de Hebreos, pero me llamó la atención mucho que este libro es un libro puede ser muy contradictorio, muy confuso, puede ser un libro que te llega mucho pero no le entiendes nada. Todo depende cómo estamos dejando que el Espíritu Santo nos esté trabajando en nuestro corazón. Y todo depende de que nosotros pidamos esto, ¿no? Porque, como dije, debemos reconocer que nosotros no sabemos hacer las cosas bien. Somos humanos y si Cristo hubiera buscado personas perfectas, ténganlo por seguro que yo no estuviera aquí. Porque yo nunca he sido perfecto. Pensé que yo era perfecto cuando era creyente en Cristo, pero siempre porque me comparaba con otras personas. Entonces, quiero orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque sigues atesorando en nuestro corazón la necesidad de perseverar. Y porque sigues poniendo, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, la importancia que tiene tu sangre, la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue la que nos limpió. Y quizás en esta vida, Señor, seguimos teniendo problemas, preocupaciones, tribulaciones, pero tenemos la esperanza que un día vamos a estar contigo, Padre, cara a cara. Y nos vas a enseñar, Señor, a darte la gloria como tú siempre lo has deseado, Padre. Te pido que dirijas el corazón de todos nosotros, Señor, a estar atentos a tu palabra y que miremos qué es lo que tú quieres, Señor, esta mañana enseñarnos. Te lo pido por el Cristo. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Y va a tocar un tema, como dije, ustedes ya lo han estudiado, pero ¿alguien me puede decir en qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? ¿Quién me puede decir qué pecado es este?
Negar a Cristo.
Renunciar a la fe. Okay. Y todo el que comete este pecado se les llama apóstatas. Mi pregunta es, ¿quién de aquí ha cometido ese pecado antes? Ay, joder, ¿no? ¿Tan poquitos? Hay muchas advertencias en la Biblia, más que promesas. Y las advertencias del mundo a nosotros, nos gusta cumplirlas. O muchos a veces no, porque cuando vemos una luz amarilla, ¿qué hacemos? Aceleramos, ¿no? ¿Y qué quiere decir la luz amarilla? Advertencia, cuidado, preparado a pararte. Pero, ¿qué hacemos? Aquí en Medford, están un poquito más adelantados en el sistema de cámaras, ¿no? Y por ahí escucho que muchos ya hasta tienen archivo de cámaras ahí, ya. le sacan sus fotos, no con el mejor perfil, pero dicen, ese no soy yo. Todavía lo niegan, ¿no? Que son de ellos, ¿no? Nada más se va como a 45 en un límite de 25. Bueno, en realidad nosotros nos gusta cumplir la ley de este mundo, porque sabemos que hay problemas. Yo tengo que pagar $600 para el día 15 de abril. ¿A quién creen? A la IRS, al gobierno. ¿Y si no pago? Hay intereses altos, hay multas, pero créanmelo, estoy trabajando horas extras, estoy juntando todos los penes que me encuentro, vendiendo botes. Aquí, después de la fiesta que haga por aquí, me llevo todos los botes. En realidad, como humanos, nos gusta estar bien con el gobierno porque sabemos que hay complicaciones, que hay problemas. Pero cuando llegamos a este pecado, nosotros en algún tiempo todos lo hicimos. Porque todos nosotros creíamos en algo diferente a lo que creemos ahorita. Según creíamos en la tradición, ¿no? Hoy se celebra Domingo de Palmas, que significa la entrada de Cristo a Jerusalén, su última entrada. Y todos dijeron, ¡ah, ya vive el rey, ya! ¡Victoria! Y es lo que quiere decir palmas, porque pusieron palmas cuando él iba pasando. Porque como humanos es lo que queremos, alguien que nos saque de los problemas. Lo triste es que 5 días después, estaban diciendo que dijeron victoria, el rey llegó, 5 días después estaban diciendo, crucifícale. Pero algo bien triste más que dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Fíjense, a veces nosotros mismos nos echamos, por ahí como dicen, ¿no? Nos echamos la sal. Es como agarrar un puño de sal y no hacemos eso porque nos salamos, ¿verdad? Eso sí lo creemos y no lo hacemos. Pero en realidad cuando nosotros hicimos este pecado de apostasía, no había tanta consecuencia porque en realidad no creíamos tanto en lo que decíamos creer. Porque una cosa es decir que creemos algo y otra cosa es ejercer lo que creemos o lo que decimos creer. Entonces no nos considerábamos tanto apóstatas. El problema es que cuando llegamos a creer en Cristo, y deliberadamente, que quiere decir voluntariamente, seguimos pecando, Dios lo toma en cuenta. Si un día dijimos que éramos creyentes, reconocemos la sangre de Cristo, lloramos quizás por la sensación del momento, pero un día Satanás nos vuelve a endurecer el corazón, no nos está poniendo la pistola aquí para que digamos que no. Nosotros decidimos. Porque acuérdense, nosotros como humanos pecamos de dos maneras. Una, porque nacemos humanamente, y no le echemos la culpa a Adán y Eva. La otra es porque decidimos pecar. Entonces, desde el principio de nuestra vida, hasta que morimos, aún como creyentes, decidimos. Nadie nos obliga a pecar. Aún los niños chiquitos saben decir desde chiquititos, mía. Muestran la envidia, el enojo, cómo quieren proteger sus colores o lo que sea, ¿no? Pero vamos aquí al versículo 26 de Hebreos 10. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo los pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pues este versículo aquí está diciendo que nosotros no tenemos otra opción. Ya no hay otra persona que va a sacrificarse por nosotros. Cristo fue el perfecto sacrificio y tenemos que creer esto. ¿Por qué? Porque esto nos ofrece y nos garantiza estar un día con Dios cara a cara. Cuando Cristo vino a este mundo, no vino al estilo de Efraín, ¿no? Efraín deja todo a medias. Pero Cristo dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. No hay nada más que tú hagas, que tú te esfuerces. Nada más. Entonces, solamente Cristo era el único sacrificio que faltaba y se cumplió. Entonces, cuando dice aquí que si seguimos pecando, ¿estamos qué? Estamos nosotros arriesgándonos a tener un juicio. Podemos pensar, no, pero la Biblia dice que cuando hemos creído en Cristo ya no perdemos la vida eterna, cierto. Pero ¿quién te garantiza que has creído en Cristo? ¿Quién te garantiza esto? ¿Quién? La Biblia. Pero la Biblia no nos dice, ok, entonces sigue haciendo lo que quieras. No, la Biblia sí nos garantiza que tenemos vida eterna en Cristo. Pero nos dice una y otra vez a estarnos buscando con amor, exhortándonos con paciencia, mostrando lo que Cristo nos mostró. Y en realidad nos advierte que si no hacemos esto, cierta horrenda expectación, o sea, cuando está hablando de horrenda expectación, de que tengamos en cuenta el juicio que Dios en serio toma bien en serio lo que él juzga. Ahora, está hablando, por ejemplo, de Moisés, ¿no? La ley de Moisés. En el tiempo de la ley de Moisés, había muchas consecuencias que la gente tenía mucho temor al desobedecer. Y obviamente la gente se cuidaba que no los descubrieran. Pero en Números, no tienen que ir ahí, Números 15, versículos 30 y 31, habla un poco de las consecuencias cuando una persona bajo la ley pecaba. Dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. Y hay una historia de un señor que se llamaba Acán, que él era uno de los que ayudaron a Josué cuando fueron a destruir la ciudad de Jericó. Dios dijo, entren, destruyan todo, no tomen nada, para que la envidia no entre en sus corazones. Solamente la plata, el oro, los utensilios, eso se va a quedar para la casa de Dios. Pero para ustedes, no tomen nada. Después que fueron a otra guerra, fueron derrotados. La culpa cayó sobre esta persona, Acán. Por culpa de él, muchos murieron. Dios lo descubrió su pecado con Josué. Y Dios le dijo a Josué, mata toda su casa. Aún los perros, los gatos, los chivos, las cabras, los camellos, todo lo que él poseía, todo, lo tenía que matar, lo que fuera vida, y lo demás tenía que quemarlo. Lo que Dios dice, cuando hay pecado hay que exterminarlo, ¿de dónde? De la raíz. ¿Y quiere decir que se acabó la envidia? No, pero hay consecuencias. Porque si Dios nos juzgara exactamente ahorita igual, ¿cuántos estaríamos aquí? Es triste reconocer esto, ¿verdad? Es triste reconocerlo y es más triste aún mirar que cuando está hablando de, por ejemplo, está hablando aquí de versículo 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Si en ese tiempo Dios castigaba con muerte de todo lo que tuvieras. Imagínate ahorita. Pero pensamos, no, pero pues, ¿quién se ha muerto de eso? Espérate. Espera. Acuérdense que tenemos que tener nosotros en cuenta que nosotros como creyentes ya no vamos a juicio, porque un día va a haber juicio. Un día va a haber juicio, pero también va a haber galardones. Y no se trata de que tengamos galardones porque somos buenos creyentes y con mucha fe, y porque asistimos a la iglesia y porque hacemos muchas cosas en la iglesia. Es simplemente creer en Cristo nos tiene que dar el sentimiento de hacer todo eso que dije. El servirnos a unos a otros. Y eso quiere decir que tener humildad. Batallamos con el orgullo. Y me estaba diciendo Beto lo de pues, su familia, sus hermanos. En realidad yo siempre he dicho esto también. Yo aquí a veces escucho personas que dicen que tienen mucha fe y que nunca tienen un problema y todo eso, ¿no? Yo siempre digo, ve a México y convive con tu propia familia para que veas de veras cuánta fe tienes. Solamente con tu propia familia, no tienes que ir con tus amigos, porque nos va peor. En realidad, si reconocemos de veras de dónde Cristo nos ha sacado, nos debe de dar temor. A mí siempre, después de 20 años, me sigue dando temor, porque pues sigo orando por mis padres, por mis hermanos, por amigos, por familia en México que pues que no quieren creer. Pero aquí cuando está hablando de cuánto mayor castigo, está diciendo, estás midiendo tu condición con la de Cristo. Estás, dice aquí, si estás tú hollando los bajo sus pies al Hijo de Dios. Es una manera de pecar ahí. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. 2. Dice, por la cual fue santificado. Y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Esas son 3 maneras, fácilmente, porque nosotros pecamos sin darnos cuenta a veces, y a veces deliberadamente. En el tiempo, hace muchos años, en Japón, estaba siempre pues la idea de estar en contra de lo que es el cristianismo. Y la persona más importante de Japón, para calar a las personas de sus creencias, se dice que sacaba un crucifijo, pues como los que se han usado en México, ¿no? Se sacaba un crucifijo y lo ponía en el suelo. Y obligaba a todas las personas a repudiar a Cristo. Y tenían que pisar el Cristo y como tallarle. Y la gente que no lo hiciera, ahí mismo lo mataban. Entonces, ahí sí tienes que decir, bueno, si yo digo, si no lo piso, me van a matar. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada más, pisarlo o no pisarlo. Y yo me pregunto, qué bueno que estamos en un país libre, donde no nos obligan a hacer cosas así, porque entonces reflejaría tanto lo que hay en el corazón de nosotros. Si estuviéramos en esa situación, solamente Dios nos podría proteger en ese sentido. Al final de cada vez que hacían esto, el crucifijo quedaba todo perjudicado. La cara del Cristo, según, estaba toda pues marcada. ¿Se pueden imaginar? Y eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que quiere decir que al hacer esto, estás pues teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Como teniendo en cuenta que la sangre de Cristo era como la de Efraín, ¿no? O como la de cualquiera de nosotros. Cristo no era cualquier hombre. Él era Dios. Él es Dios. Él es quien decidió morir por nosotros en la cruz. Entonces, no podemos pensar que es cualquier muerte la que ocurrió ahí. También la otra, y lo que es bien, bien importante, y es lo que hacemos constantemente, es lo que dice aquí, dice, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Ultrajar quiere decir entristecer, no apreciar, y nosotros que creemos en Cristo, Cristo dice que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas ahorita. Entonces, cada vez que hacemos algo que no es conforme a lo que Dios quiere que hagamos, estamos ultrajando en sí, entristeciendo al Espíritu Santo. Ahora, hablé de esto, no es perfección. No es que Dios no sepa lo que nos pasa. Pero una cosa es que tengamos el segundo para decidir, y otra cosa es que hagamos lo que Pedro, ¿no? Que al momento respondía y se metía en problemas. ¿Pero qué hacía Pedro? Pedía perdón. Y a veces dice la gente, ay, pero yo tengo 20 años en la iglesia cristiana, y diario pido perdón. ¿No se enfadará Dios? ¿Qué creen ustedes? Dios no se enfada. Dios no es como, por ejemplo, como nosotros como humanos, ¿no? Que a veces nos enfada que nuestros hijos nos pidan cosas y que nos estén dando lata. Y cuando están enfermos, ¿qué queremos? Que nos den lata. ¿No? ¿Es la verdad? Y entonces, aquí es bien clara la palabra, ¿no? Cuando dice, mía es la venganza. Esa palabra de decir mía es la venganza, se podría decir algo fuerte. Porque pensamos que Dios es un Dios justo, que no usa palabras así. Pero cuando estás hablando y considerando el juicio que viene, va a ser algo terrible, algo feo. Que qué bueno que nosotros, los que hemos creído, tenemos la opción de no estar ahí. Creemos que no vamos a estar ahí, porque creemos en Cristo. Ahora, la lucha no ha terminado. La lucha sigue. Solamente la gente que muere, terminó. Pero nosotros que seguimos viviendo en este mundo, tenemos una misión grande, una responsabilidad grande de decir, yo creo en Cristo, no entiendo lo que la Biblia a veces dice, no capto todo lo que dice, pero yo creo que Él murió por mí. Y entiendo que no es porque yo haya hecho algo bueno, y jamás lo voy a hacer, pero creo que Él murió por mí. Eso es suficiente para aceptar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Entonces ahí nos sigue diciendo, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Dios nos muestra muchas maneras. En Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Cuando hables de Cristo a otras personas, tienes que usar esas palabras. Porque no hay otra persona en este mundo que nos dé salvación. Como dije, yo no sé, personas que llegan a la iglesia y dicen que creer en Cristo, después se van. Yo no sé si viven más tranquilos, si ya están dejando de batallar conmigo y ya están más relajados. Yo no sé. Pero la vida afuera no es nada relajada y todos nosotros lo conocemos. Porque sabemos cómo es. Porque venimos de allí. Entonces, el estar en Cristo no quiere decir ya. Es como, recuerdo mucho cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Los atravesó por el Mar Rojo. ¿Y qué dijeron? Ya la hicimos, ¿no? No. Por su decisión, por su desobediencia, vagaron 40 años. Después abre el Jordán para que ellos pasen la tierra prometida. ¿Y qué dijeron? Ya la hicimos. No, empezó la primera guerra de Jericó, otra guerra otra vez, y tener que derrotar mucha gente para que Dios, finalmente, hasta la fecha, no les ha dado la tierra prometida. No sé si ustedes supieron que hace poquito vino el ministro de Israel a Estados Unidos. ¿Qué? Y según estamos en un país donde somos cristianos todos. ¿Sí? Tuvo una conferencia en la Cámara de Congreso. Este señor es el representante de Israel. Es el gran ministro de Israel. El presidente Obama no estuvo ahí. Prohibió a toda su Cámara de Ejecutivos, todos, a unos barrenderos que estuvieran ahí para escuchar el mensaje que iba a decir él. Él estaba hablando de que no, estaba diciendo, por favor, Estados Unidos, no hagan alianza con Irán, porque Irán quiere producir bombas nucleares. ¿Por cuál motivo? Irán quiere derrotar, quiere destruir a Jerusalén. Pero ¿sabes lo que dijo él? Aún si Obama no nos apoya, aún si las naciones alrededor no nos apoyan, no se les olvide que Jerusalén es el pueblo de Dios. Y siempre vamos a tener a Dios en nuestro lado y siempre va a salir adelante Jerusalén. Eso es bonito, porque la Biblia lo dice. Y él usó varios versículos, él usó la Biblia, lo cual también se vio muy bonito esto. Ahora, aquí hay versículos que no voy a leer todos, pero en versículo 32 dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportáis una lucha, una gran lucha de padecimientos. Está diciendo, Hebreos, cuando ustedes empezaron a creer en Cristo, llegaron a creer en Cristo, padecieron muchas cosas. Los ultrajaban, los humillaban, les quitaban sus posesiones. Entonces todo esto les tiene que llamar la atención a ustedes, de que por esa razón no deben de volver otra vez a lo mismo, a seguir pecando como lo hacían antes. El 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Tenemos una esperanza. Tenemos una mansión en el cielo. Mi pregunta es, ¿nos irá a dar Dios una mansión a cada quien? ¿O cómo irá a ser? Porque la Biblia dice que no voy a estar con mi familia allá. Ya no va a ser mi familia. Ya no va a ser mi esposa, mis hijas. Pero dice que sí nos vamos a conocer. ¿Sí? Es lo que dice. Pero entonces la mansión es llena de cuartos, grandísima una mansión llena de cuartos para cada quien, pero de puro lujo. Así que no peleemos cualquier casita aquí. Porque aquí un palacio es cualquier casita. ¿Okay? Entonces dice ahí en el 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me gusta a mí cuando personas dicen, ¿por cuál de mis pecados Dios me podría mandar a juicio? ¿Por matar o por no pagar mis impuestos? ¿Ustedes qué piensan? Por cualquiera que hagamos. Porque para Dios un pecado chiquito es igual que mil pecados grandes. Entonces, cuando está hablando aquí de persistir, pues dice, porque tenéis necesidad de paciencia. La verdad, lo que yo entiendo con esto es que si entendemos lo que la Biblia dice, tenemos que reconocer que el amor de Dios, el amor de Cristo no se cansa. Y que nosotros que creemos en Cristo tenemos que tener esto bien, bien centrado en nuestras mentes. ¿Por qué? 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Si crees en Cristo y crees que Él te ha perdonado por tus pecados, dice, en el amor no hay temor. No tenemos que tener un miedo a morir y enfrentar juicio. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que Él nos amó a nosotros primero. Y no porque nosotros hayamos sido personas aceptables. Entonces, ¿qué dice? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Entonces ahí está bien clarito. El perfecto amor echa fuera el temor. Ya no hay temor de morir. Ahora, nosotros queremos estar con Cristo. Entonces tenemos que aceptar que tenemos que morir. ¿Y quién quiere ser primero? Yo dijera que yo, pero me van a decir que soy muy egoísta y que quiero estar primero. Sí, entonces, una vez me dijo Bar esto, ¿no? Entonces, le dije, Bar, ¿por qué no se acabará el mundo ya? Ya, que se destruya todo. Ya, le dije, no seas egoísta. Tú como ya creíste, ya piensas que los demás no tienen derecho a creer. Y es cierto, eso es cierto. Entonces, no te desesperes. Los problemas no van a acabar solamente porque digas, soy cristiano, y atravieso la calle, pasa Efraín y ya. No, ahí no termina el problema. ¿Okay? Dice, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, es como Siempre me pregunto esto. ¿Ustedes creen que Judas fue preparado para ser quien entregara a Cristo o él decidió? Él decidió. Aunque la Biblia habla de que era el plan de Dios. Podemos pensar que Dios es injusto, ¿verdad? Pero ¿cuántos Judas podemos haber aquí? Porque acuérdense lo que dijo Judas. Cuando Cristo dijo, alguien de ustedes dos se le va a entregar. ¿Qué dijo él? ¿Acaso soy yo? Fíjense. Fíjense lo que es Satanás. ¿Cómo es capaz de cerrarnos en los ojos del corazón, de endurecernos de una gran manera que ni siquiera nosotros mismos podemos saber lo que queremos hacer? Es algo increíble. Porque él dijo, Señor, ¿acaso soy yo? Y él dijo, tú lo has dicho. O va a ser al que le voy a dar el bocado. Y aún así no entendió. ¿Qué hubiera hecho yo? Dicen por ahí, ¿no? Me hubiera dado un tiro. Entonces no se cumpliría lo que la palabra de Dios dice. Porque acordemos, todo lo que pasó era para que se cumpliera una y otra vez lo que las escrituras dicen. Ahora, el escritor de Hebreos, nos corrige, nos exhorta a que nosotros que hemos dicho que somos creyentes, tengamos mucho cuidado a no bajar la guardia. A estar siempre con el rifle en la mano, pero comenzamos el rifle en la mano con la Biblia. A estar preparado, a estar leyendo. Y si no entiendes, estar orando. Dios, yo no entiendo lo que estoy leyendo, pero por favor ayúdame. Y llega alguien y te habla de Cristo, ahí está la ayuda. Te habla a tu mamá, te habla a tu papá, te habla a tu hermano, oye, tengo este versículo, ¿qué quiere decir? Ahí está la ayuda. Porque así es como Dios responde. Lo que me gusta a mí de estos versículos es que, fíjate lo que dice el 39, y es, bueno, 37 dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, hay varios versículos que quisiera leer como solamente para que los tengan en una nota, si ustedes quieren. Romanos 8, versículos 12 al 15, voy a leerlos nomás, pues ustedes pueden después si quieren preguntármelos. Dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Pues si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es una seguridad de que tenemos que persistir. Pues ustedes, y aquí es ese es el versículo que ustedes tienen que tomar en cuenta, este versículo que dice aquí. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, papi, Abba Padre, que quiere decir papi. Entonces, cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, no éramos nada. Llegamos a creer en Cristo, somos hijos adoptados, que tenemos la confianza de hablar no cara a cara, pero uno a uno con Cristo, con Dios, y estar orando. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y el versículo 24, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? ¿Sí? ¿Por qué vamos a esperar lo que vemos? Si vemos lo que nos prometen, no tiene validez. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y esto es como para que miremos nosotros que no debemos. Un problema grande que la humanidad tiene es no podemos a veces obedecer y no nos gusta esperar. Queremos todo ya. Así como las tarjetas de crédito, ¿no? Aseguran agarre lo que quiera y pague después. Y después, ¿cómo nos traen? Del puro pescuezo, ¿no? Por eso, versículo 39 dice, pero nosotros, está hablando el escritor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, con este versículo creo que nosotros podemos ser conscientes de lo que estamos diciendo. Yo estoy aquí parado enfrente por pura gracia de Dios. No porque yo tenga nada bien, nada bueno en mi vida, en mi alma. Sin Cristo no soy nada. Por eso dice aquí, nosotros somos de los que no somos de los que retroceden para perdición. Entonces el temor ahí tiene que estar. Sino que yo soy de los que digo que tengo fe en Cristo, reconociendo el amor que Él me tiene a mí y la paciencia que me tiene a mí. Entonces yo creo que con esos versículos es para que a veces no nos dejemos engañar, ¿no? Cuando alguien te diga que tiene fe, pregúntale de qué color es. ¿Y qué dice también Hebreos? Santiago. ¿Tienes fe? Muéstrala con tus obras. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú, Señor, pues sigues hablándonos. Sigue, Señor, poniendo tus corazones. El querer estar bien contigo, Padre. El querer siempre estar necesitando de tu ayuda. Solamente tú sabes, Señor, nuestros corazones, porque aún nosotros no los conocemos, Señor. Ni aún nosotros nos entendemos a veces, Padre, que pues lo que deberíamos de hacer, Padre, no lo hacemos con la facilidad que tú sabes que no lo hacemos. Y lo que no debemos de hacer, Padre, es más fácil de hacerlo. Padre, te pedimos tu dirección, Señor, no solamente esta mañana, sino todos los días en nuestras vidas. Danos el deseo de leer tu Biblia, de querer estar bien, Padre, y también de reconocer, Padre, que solamente tú puedes darnos ese temor, Señor, y esa seguridad que somos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en tu camino y un día estar en tu presencia, Señor. Te adoramos por tu Cristo. Amén.